Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Bienvenidos, saludos. Esto es Informativos UMH. Reciban el saludo de Adrián Estevez, el de Marina Mancebo, los controles técnicos y el mío propio. Iniciamos este tiempo de información contándoles que la Nau de la Innovació coordina por segundo año consecutivo en la UMH el Programa Nacional para Emprendedores, Youth, Jóvenes con Ideas, patrocinado por Santander Universidades.
Los interesados en participar deberán inscribirse antes del próximo lunes 14 de diciembre en el enlace youth.org.es/formulario. Las plazas son limitadas para los primeros inscritos.
Hoy es jueves 10 de diciembre de 2015, Día de los Derechos Humanos, y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista.
El Servicio de Experimentación Animal es una de las estructuras de gestión más importantes y particulares de esta universidad. Hoy ahondamos un poquito en la actividad diaria de este servicio de la UMH con su director, José Antonio Pérez de Gracia.
Y como cada jueves, al final del informativo, escucharemos la sección Microespacio de Ciencia UMH. El Servicio de Experimentación Animal es una de las estructuras de gestión más importantes y particulares de esta universidad. Y como queremos ahondar un poquito en la actividad diaria de este servicio de la UMH, hoy hablamos con su director, José Antonio Pérez de Gracia, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos, ¿qué es el Servicio de Experimentación Animal?
Pues digamos que es el servicio que se encarga de proveer de animales de experimentación a los investigadores, tanto para investigación como para docencia. El proveer significa varias cosas. Significa, por un lado, que tengan los animales en la cantidad necesaria y por otro lado, que tengan los animales de la calidad necesaria. Cuando estamos hablando de calidad de los animales, por un lado estamos hablando de que no tengan patologías, sobre todo patologías propias de los propios animales, o sea, las enfermedades propias del ratón, uh-huh, afectan a los ratones y afectan a los experimentos. Entonces, eso sería problemático, ¿no?, que los ratones tuvieran alguna patología. Entonces, estamos hablando de calidad, patologías, digamos, microbiológicas, y por otro lado estamos hablando de patologías etológicas, que digo yo, es decir, que los animales tengan bienestar, que los animales estén en unas condiciones adecuadas, que se críen en un ambiente parecido al natural, lo más parecido normal al natural. En fin, eso es un poco el servicio. Eso es, por un lado, la cría y mantenimiento de animales de experimentación. Y por otro lado, lo que hacemos también es apoyo técnico a la investigación con animales. Es decir, si alguien requiere usar nuestro equipamiento, pues de ecografía, de microecografía, cualquier equipamiento de los que tengamos disponibles, también hacemos apoyo técnico para investigación. Y por último, y esto viene un poco más de refilón, como la legislación en materia del uso de animales de experimentación ha cambiado desde 2005, salió la primera ley ya así severa, y luego en 2013 salió una nueva ley todavía más severa, más restrictiva, uh-huh, pues nos dedicamos también a la formación de la gente que va a emplear animales, va a usar los animales de experimentación, tanto a experimentadores como a investigadores.
Claro, en estos momentos, y por curiosidad, ¿qué tipo de animales tienen?
Bueno, pues tenemos, vamos a ver, de los más pequeñitos y así, tenemos peces en el animario, tenemos en tres instalaciones distintas. En Elche tenemos peces, tenemos zebrafish, tenemos trucha, tenemos también ranas en Opus laevi, que es un modelo experimental, y tenemos también ratones, ratas y la zona de cría de cobayas. Uh-huh. Hay un animalario que está aquí en San Juan, que es el animalario que llamamos nosotros RMG, ratones modificados genéticamente, que ese solamente es encarga de mantener ratones con unas condiciones especiales de que nosotros llamamos SPF, Specific Pathogen Free, es decir, lo que decía antes de la patología, que estén libres de gérmenes patógenos. Uh-huh. Y luego tenemos el animalario general, el animalario más grande, que es el que donde estamos hablando ahora, que es el animalario de San Juan, y aquí tenemos, espera que lo piense un poquito, tenemos hurones, conejos, cobayas, rata, ratón, y ocasionalmente tenemos cerdo, bueno, depende, es un animalario multiespecie, uh-huh, y es un animalario, digamos, más convencional, más para el acceso de investigadores a nuestras áreas, tanto a comportamiento como a cirugía, en fin, un animal un poco más convencional.
¿Y cuántas personas desempeñan su labor profesional en este servicio tan
amplio? Pues entre el personal de UMH somos los que llevamos el animalario de este de San Juan, uh-huh, y el animalario de Elche, somos unas 12 personas, y el animalario RMG lo lleva todo, es un convenio, sabes que es un convenio con el Instituto de Neurociencias, y allí hay unas 15 personas aproximadamente.
Y háblenos ahora de los retos de este año, las prioridades, aquellas novedades que tengan en el frente.
Nosotros trabajamos con criterios de calidad y tenemos acreditados tanto el FQM como la mayoría de los servicios de la universidad, y luego tenemos acreditado también la ISO 9001. Entonces, para este año ha cambiado esta ISO 9001. Uno de los retos es irnos adaptando a la ISO 2015. Por un lado, y por otro lado es también conseguir un criterio de calidad internacional que se llama ARAC, de una asociación americana de animales de laboratorio, y la idea es ir un poco también tendiendo hacia ello. Todo esto de la calidad y demás redunda al final en el bienestar de los animales.
Y la calidad de las investigaciones.
Efectivamente. Entonces, si los animales están bien, la experimentación sale bien, en fin, es todo eso. Al final, tenemos unos principios básicos que llamamos los principios de las tres R's, la primera es reducir el número de animales de experimentación, ¿no? Entonces esta reducción normalmente se puede usar en el diseño del procedimiento experimental, se usan modelos matemáticos y demás, ¿no? Otra R es el reemplazo, cultivos celulares, animales más bajos de la escala filogenética, en fin, ahí hay varios modelos, tipos de reemplazo, y sobre todo nosotros lo que nos dedicamos es a refinar las técnicas en las que se usan los animales. Este criterio ALAC, que te decía, esta calidad ALAC, va un poco en la línea del refinamiento y en el uso correcto de los animales de experimentación. Es una acreditación internacional que, la tenemos ahí como objetivo.
Muy bien, pues le damos las gracias a José Antonio Pérez de Gracia, director de este Servicio de Experimentación Animal, por su tiempo, por habernos concedido esta entrevista, y le damos las gracias, como no, y buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hoy, en este espacio de microciencia de Informativos UMH, contamos con un trabajo de fin de grado de Ciencias Políticas y con su autor, Antolín Sánchez. Muy buenos días, Antolín. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Marcos.
Tu trabajo se llama Condiciones Materiales de la Democracia, y en él estudias los impedimentos que no posibilitan en la España actual el desarrollo de condiciones democráticas como la igualdad, la libertad o la dignidad. ¿Consideras que, a pesar de que los países desarrollados occidentales presumen de estos logros, en la práctica no es así, al menos al 100%? Lo primero que te quería preguntar yo es, ¿qué mecanismos son los que impiden que la democracia en nuestro país avance correctamente?
El bloqueo formal tiene que ver con las características del sistema socioeconómico en el que vivimos, ¿vale?
Claro.
El modelo económico actual, el sistema capitalista, tiene entre sus características el objetivo de la rentabilidad. Uh-huh. Esto conlleva que las unidades de producción tengan que asumirse a los procesos de concentración y centralización del capital, y conlleva al monopolio y oligopolio de diferentes sectores económicos.
Uh-huh.
¿Vale? Esto conlleva el concentración del poder económico en muy pocas manos,
sí, uh-huh,
lo cual es muy peligroso para la democracia.
Uh-huh.
También nos vemos en un entramado geopolítico, en el caso español, de subordinación militar, económica y política, y luego el bloqueo formal, que es el que pone el ordenamiento jurídico español. Uh-huh. Es decir, si obviamos el bloqueo material y tenemos en cuenta que el sistema socioeconómico sí, no sería impedimento de estos bloqueos, el propio ordenamiento jurídico español también impone unos bloqueos. Te pongo el ejemplo que recojo en el estudio de la monarquía como institución, ¿vale?
Claro.
Uh-huh. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la libertad y la igualdad de todos los individuos. Todos los individuos nacemos libres e iguales. Y esto se contrapone a la característica hereditaria que, uh-huh, tiene la institución de la monarquía española. Uh-huh. Estos son los impedimentos, a grandes rasgos.
Sí, y en tu trabajo explicas que la tradición filosófica republicana tiene como cuestión elemental la atención a las condiciones materiales. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste esto brevemente.
Sí, bueno, un grupo, como he dicho antes, muy extenso de autores han escrito sobre esta cuestión, ¿no? La cuestión de las diferencias sociales, es decir, sobre qué condiciones sociomateriales deben cumplirse para que pueda regir el modelo democrático. Y la tradición republicana en concreto acumula muchos autores y estudian este tema. Se basa en que la condición de ciudadanía es obtenida por el individuo cuando no existe lazos de dependencia socioeconómica con respecto a otros. Es decir, que la independencia material garantiza la autonomía del individuo, uh-huh, y su libertad de elección, ¿vale? Entonces, hay igualdad y libertad que cuando una persona no depende de otra socioeconómicamente para, uh-huh, vivir.
De acuerdo, pues Antolín, graduado en Ciencias Políticas por la UMH, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros y mucha suerte.
Vale, muchas gracias, Marcos.
Hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.